En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajines. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajines.
Amigas y amigos, en programas anteriores les mencionamos que invitamos a diversas personas para que pudieran hablar de la peste desde el ámbito en el que trabajan. Uno de ellos es sin duda la literatura. El director de la carrera, Omar Rocha, acogió la invitación con entusiasmo y ha organizado una serie de charlas, una serie de trajines que ha titulado Pestes, Plagas, Epidemias, Pandemias y Literatura. Aquí agradecemos profundamente a Omar Rocha por su compromiso y por preparar y ser responsable de los siguientes 6 a 7 programas. Estos 6 a 7 programas estarán realizados por los docentes y las docentes de la carrera de literatura. Hoy tenemos el gusto de escuchar primero al director de la carrera, Omar Rocha, y la próxima semana escucharemos a Mauricio Sousa, a Federico Guzmán, a Elizabeth Johansen, a Andrés Eichmann, a Ana Rebeca Prada o a Alan Castro. Todos ellos han puesto, por lo tanto, su empeño y su profesionalismo para hablarnos justamente de la literatura y la peste. Les dejo entonces con Omar Rocha Velasco, quien el día de hoy nos va a presentar Edipo y la peste, algunas repeticiones. Muchas gracias y hasta la próxima.
Trajines, dedicada a las epidemias a través de la historia.
Un saludo a todos los que están escuchando este programa. Soy Omar Rocha Velasco y estoy muy agradecido con Rosana Barragán por invitarme a ser parte de los trajinantes. En realidad se trata de un ciclo: pestes, epidemias, pandemias y literatura. Y tiene la participación de la carrera de literatura, algunos docentes de la carrera y algunos invitados. Este ciclo en realidad se inscribe como un complemento a la serie de programas inmediatamente anterior, que estaban referidos a la historia de las epidemias. Y bueno, justamente esa serie de programas relacionados con las epidemias nos ha ofrecido mucha información, riquísima información, pero por otro lado también elementos para pensar, para reflexionar sobre lo que estamos viviendo actualmente con esta crisis sanitaria mundial producto del coronavirus. Uno de los aspectos importantes es que las pestes, las epidemias han estado presentes en todas las épocas. Eso significa que la humanidad ha convivido con ellas desde tiempos muy remotos. Esto de los aislamientos, las esperas, las muertes por enfermedades colectivas o masivas, no es una novedad realmente para el ser humano. Y estas enfermedades se han vivido y se han interpretado de distintas maneras. Por otro lado, muchos comportamientos, muchas formas de pensar, de actuar, se van repitiendo y se van actualizando. Me parece que van surgiendo con fuerza nuevamente, obviamente con otros matices que son propios de la época en la que vivimos. Y también algunas preguntas que aparentemente tenían ya respuestas muy claras vuelven a surgir, y también vuelven temores, esos temores que están asociados con nuestra indefensión, con nuestra poca capacidad de resolver estos problemas. Y entonces varias hipótesis y varias causas van surgiendo, varios tratamientos van buscando corroboración, etcétera, etcétera, algo que ya se ha visto antes. Entonces, podríamos decir también que estas plagas, estas epidemias, pandemias, también han sido y son temas literarios. Podemos encontrar referencias muy antiguas acerca de enfermedades colectivas, de cuerpos sufrientes, de encierros, de esperas. La ficción literaria ha recreado, ha creado y ha recogido imaginarios ligados a la enfermedad. Entonces estamos hablando de ideas que se tenían sobre causas, sobre tratamientos, sobre curaciones, sobre cómo se ha vivido, pero también cómo se ha imaginado el fin del mundo, etc. Entonces, en definitiva, podríamos decir que estos también son asuntos clásicos en la literatura, pero, por otro lado, son asuntos contemporáneos. Podríamos ir desde la Ilíada a hacer menciones al Decamerón, a la Biblia, y llegar a la última literatura del Apocalipsis que está actualmente imaginando cómo será el fin del mundo o cómo será la humanidad post-apocalipsis. Bien, en este programa yo quiero hablarles de Edipo Rey, esta famosa tragedia de Sófocles. Y quiero centrarme en el inicio de esta tragedia, aunque también haré referencia a otras partes. Y obviamente lo que pasa en esta tragedia, la suerte que corre Edipo como uno de los grandes héroes trágicos, es ampliamente conocido. Más allá de rememorar pasajes del texto, voy a intentar hacer algunas relaciones con lo que estamos viviendo actualmente. Espero lograrlo. Bien, entonces estamos situados en la Grecia clásica, hacia el año 430 a.C. Y para lo que nos interesa, me detengo en un detalle que está al inicio de la tragedia. Edipo es el rey de Tebas y accede al trono porque logra descifrar el enigma que le propuso la Esfinge. La Esfinge es ese ser mitológico que es monstruoso porque tiene una cabeza de mujer, tiene cuerpo de león, tiene una cola de serpiente, tiene garras y tiene alas de águila. Y lo que hacía esta Esfinge era atormentar a la ciudad de Tebas. Estaba en una de las puertas de ingreso a la ciudad de Tebas, y lo que hacía era proponer un enigma a cada viajero que intentaba entrar a la ciudad. Si ese viajero no resolvía el enigma, entonces moría estrangulado, devorado por la esfinge. Eso tenía también desolada a la ciudad, hasta que llega Edipo. ¿Y qué es lo que hace Edipo? Edipo resuelve el enigma, y eso sirve para que se erija como rey de Tebas. Entonces, la tragedia se inicia luego de estos momentos en los que Edipo derrota a la Esfinge. Y se inicia cuando el pueblo está en actitud de súplica en las gradas del palacio de Tebas. Mario Frías Infante, que ha traducido Edipo en una nota al pie de página, dice que los tebanos están sentados, y esa es la forma de mostrar que quieren pedirle algo a su rey, ¿no? Esa es la actitud de súplica. Y entonces Edipo sale a responder a su pueblo. Y leo un fragmento de la traducción de Mario Frías. Hijos míos, postrera descendencia del antiguo Cadmo, ¿por qué en presencia mía están ustedes con ramos suplicantes ante el altar sentados? Edipo en este primer momento se muestra poderoso. Todavía el pueblo recuerda cómo derrotó a la Esfinge. Aristóteles, en su Poética, cuando estudia a la tragedia, dice que Edipo es casi perfecta en su estructura y también en sus elementos dramáticos, podríamos decir, contemporáneamente. Es decir, la construcción, por ejemplo, de Edipo como personaje es perfecta. Al principio se lo presenta en la cúspide de este mandato. Se lo presenta muy poderoso. Y recordemos que mientras más altura hay, la caída es más estrepitosa. Y de eso se trata justamente. Un héroe trágico debe estar situado en tremenda altura para que su caída sea más terrible. Entonces es como se presenta Edipo al principio. Luego habla el coro. El coro en la tragedia es siempre una voz colectiva, ¿no? En este caso el coro está representado por los pobladores sufrientes de Tebas. En otras tragedias los coros están constituidos por ancianos, por mujeres, por madres sufrientes, etc. Entonces, estas son algunas de las palabras con las que el representante del coro dice lo que está sucediendo. Leo nuevamente. Ay, sufro dolores incontables. Todo mi pueblo se halla enfermo y no hay arma del ingenio con que pueda defenderse. Pues ni los frutos crecen de la ilustre tierra, ni en los partos las mujeres soportan sus dolores causantes de sus gritos. La ciudad perece en número infinito. Sus hijos, no compadecidos en el suelo, la peste propagando y hacen sin piedad. Entre tanto, las viudas y con ellas las encanecidas madres, unas de un lado, otras de otro, junto a la grada del altar, sus tristes penas lloran suplicantes. Esa es la peste que azota a Tebas, ¿no? Nada puede nacer, nada puede crecer. Y no solamente sufren los hombres y no solamente sufren las mujeres, sino también la tierra. Entonces, lo que caracteriza esta peste se expresa como hambre, como esterilidad, como infertilidad y sobre todo como muerte. Esa es una clara alusión en la tragedia a una peste que efectivamente arrasó a los tebanos en el siglo IV antes de Cristo. En alguno de los programas ya se habló de esta peste. Sayuri Losa la mencionó y dijo que Tucídides, en su segundo libro sobre la guerra del Peloponeso, habla de la peste que azotó, que asoló Atenas en el siglo IV antes de Cristo. Allí murió un cuarto y quizá un tercio de la población. Y también se dice que allí murió Pericles, el gran líder ateniense, ¿no? Y las descripciones que hace Tucídides son dignas de un verdadero tratado médico. Lo que hace Tucídides es realmente describir con precisión los casos clínicos, la sintomatología, ¿no? Y lo hace tan vívidamente porque él mismo padeció esos síntomas. Entonces, realmente lo que describe de lo que fue esa peste es muy vívido. Y voy a leer algunos de los fragmentos en la traducción de Jorge Dagnino, y realmente son muy reveladores. Empiezo. Por mi parte, simplemente la describiré por su naturaleza y explicaré sus síntomas por los que pueda ser reconocida por el estudioso si alguna vez se vuelve a presentar. Esto lo puedo hacer mejor, pues yo mismo sufrí el mal y fui testigo de su actuar en el caso de otros. Realmente acá hay una conciencia muy clara de lo que está haciendo, es un legado para aquellos que vienen, para aquellos que seguramente van a padecer estos síntomas y van a tratar de resolverlos. Eso me parece que es importantísimo. Y luego continúo con algunas de las descripciones. No hubo una causa ostensible, pero personas en buena salud eran repentinamente atacadas por violentos calores en la cabeza y enrojecimiento e inflamación de los ojos y las partes internas, como la garganta o la lengua, que se tornaban rojas y emitían un hálito anormal y fétido. Estos síntomas eran seguidos de estornudos y ronquera, luego de lo cual el dolor llegaba pronto al pecho y producía una fuerte tos. Cuando se fijaba en el estómago, lo indisponía y seguían descargas de bilis de todos los tipos, conocidos por los médicos, acompañadas de gran angustia. En la mayoría de los casos, seguían arcadas inefectivas, produciendo violentos espasmos. En algunos casos, pronto, después que cesaban los síntomas precedentes, en otros muchos después. Externamente, el cuerpo no estaba muy caliente al tacto, ni pálido en apariencia, sino que colorado, lívido y rompiendo en pequeñas pústulas y llagas. Pero internamente ardía tanto que el paciente no era capaz de soportar ropa, incluso aquellas más livianas, o en verdad de estar de cualquier otra manera que completamente desnudo. Al lado de esto, la sensación miserable de no ser capaces de descansar o dormir jamás dejaba de atormentarlos. El cuerpo, mientras tanto, no se consumía mientras la enfermedad estaba en su apogeo, pero sorprendentemente se mantenía contra sus embates, de manera que cuando sucumbían a la inflamación interna, la mayoría de los casos, al séptimo u octavo día, todavía tenían alguna fuerza en ellos. Bueno, realmente son verdaderas descripciones de una sintomatología tremenda, pero muy precisa, ¿no? Hay más descripciones relevantes en Tucídides, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que dice es que la aglomeración en que vivían los refugiados o apartados agravó la miseria y que fueron ellos los que más sufrieron junto a los médicos quienes cuidaban a los enfermos. Luego menciona que esta enfermedad atacó a todos sin distinción y los que sobrevivían no volvían a tener la enfermedad, o por lo menos no con ese resultado fatal que les daba a los que adquirían la enfermedad por primera vez. Y también que las aves carroñeras o los animales que se alimentan de carne humana, que a pesar de la cantidad de cadáveres disponibles, no se aproximaban a ellos, ¿no? O que morían luego de comerlos. Y también describe con mucho detalle la desesperanza de la población, ¿no? El desorden que esto provocó, el desorden social que esta enfermedad provocó, y que, bueno, los muertos eran abandonados en cualquier lugar, y que los deudos aprovechaban las piras funerarias para arrojar a sus propios muertos. Entonces era algo terrible, y algunas imágenes de lo que hemos visto últimamente seguramente son parecidas a lo que estos textos nos están describiendo, ¿no? Esa fue la peste de Atenas, y no se sabe bien qué fue, ¿no? O sea, se han mencionado más de 30 diagnósticos. Se habla de tifus, de fiebre tifoidea, de viruela, dengue, ébola, peste bubónica, sarampión, etcétera, ¿no? Pero esa fue la peste que asoló a Atenas, y a ella alude Edipo Rey en esta tragedia. Volvamos entonces a la tragedia. Está claro que en esta tradición religiosa en la que se enmarca Edipo Rey, la peste era un castigo. La peste aparecía o advenía por un crimen o por un acto indigno realizado en contra del correcto funcionamiento o en contra del orden natural de los acontecimientos. En otras palabras, podríamos decir que las plagas y las pestes en esta tradición griega están asociadas a un episodio no resuelto o a un atropello, a un crimen que permanece impune, a la transposición de un límite. Esto es algo muy importante en la tragedia griega. Todo el tiempo se trata de traspasar límites, de ir más allá de lo que está permitido, de ir más allá de los bordes, ¿no? Podríamos decir en síntesis entonces que se trata de la alteración de una regularidad del orden de las cosas, de un equilibrio roto y que tiene que ser restituido y que exige un sacrificio. La noción también de equilibrio es fundamental en toda esta cosmovisión griega en la que se enmarca esta tragedia y está relacionada también con la concepción médica del momento, ¿no? Restablecer el equilibrio, por ejemplo, de humores, aunque ese es otro tema.
Estamos escuchando Trajines.
Esta idea de la peste o la plaga como castigo divino también arraigará en la tradición judeocristiana. Y bueno, allí la enfermedad sirve como escarmiento a una comunidad que ha pecado o que ha ido en contra de una divinidad. Y la diferencia es que la vuelta a la fe o el reconocimiento del mal cometido o el arrepentimiento sirven para parar o para que cese el mal. Esto es algo que se puede advertir, por ejemplo, en pinturas de los siglos XVI o XVII. Ya Lucía Querejasu dedicó todo un programa a eso, ¿no? Se ve, por ejemplo, a los santos intercesores o a los santos intermediarios que sirven de vínculo entre los ruegos de la población que está temerosa, que está afectada, y la divinidad, ¿no? Que luego perdona a sus fieles después del sufrimiento. Y es interesante preguntarnos por qué no hay tragedia en el cristianismo, por qué no existen historias trágicas en la Biblia. Aunque sí encontramos historias que son terribles, por ejemplo, la historia de Job, que debido a una apuesta entre Dios y el diablo, sufre tremendas penas. Pero lo que distingue a la tragedia y al cristianismo es que en la tragedia no hay posibilidad de salvación, de reconciliación. En el cristianismo sí. Y volviendo a nuestro asunto, por ejemplo, encontramos que Arsans de Orsuy Vela, que escribe la historia de la Villa Imperial de Potosí, cuando habla de lo que sucede en Potosí en octubre de 1560, vuelve a esta idea, ¿no?, de la peste como una obra divina. Descargó Dios en Potosí por sus pecados, el azote de sus iras, enviándole una mortífera peste de un mal no conocido, de tal suerte que heridos del contagio, sus moradores no llegaban con vida a las 24 horas. Y lo que más admiró fue la variación, pues unos se hinchaban desde los pies hasta el estómago y morían, otros abrazados de una fiebre maligna, a los días expiraban. Otros se llenaban de ampollas de las cuales reventaba un humor amarillo y así acababan sus días. Aumentóse a esto el no llover con que todo era ira de Dios. Y esta idea obviamente va traspasando espacios, tiempos, ¿no? Y aunque no es un pensamiento central, aunque muchos dicen que se ha destituido al hombre religioso, estas ideas todavía prevalecen hoy en día. Y yo quiero contarles, por ejemplo, que he escuchado en el mercado en el que hago mis compras decir algunas personas que por allí circulaban que esta era una prueba de Dios, que esta era un castigo y que los que creen y los que se entregan a Él no sufrirán y no les pasará nada. Y a los que no creen, obviamente, se van a contagiar. Entonces, quizá no es una, no son ideas que son muy prevalentes, digamos, pero sí están presentes todavía en nuestro medio. Y bueno, volvamos a la tragedia. Edipo entonces es convocado por la peste, ¿no? El pueblo le suplica una solución. Él venía de vencer a la esfinge y lo hizo resolviendo un enigma que ella había planteado y que nadie logró resolver. Es interesante este episodio en la vida de Edipo. Esto no está en la tragedia misma, esto está en la leyenda, esto está en el mito de Edipo, ¿no? Entonces, el enigma que le propone la esfinge es el siguiente. Existe sobre la tierra un ser que tiene 2 o 4 o 3 pies, entre los que hollan el suelo, surcan el aire o el mar, es el único que cambia de forma, pero cuando camina con el mayor número de pies es cuando sus extremidades tienen menor fuerza. Ese es el enigma que le propone la esfinge, el desafío. Y entonces Edipo responde: oh cantante de los muertos, ave siniestra, aunque no quieras, escucha mi voz que pondrá fin a tus crímenes. Te refieres al hombre, quien se arrastra sobre la tierra al principio empleando 4 pies, pues acaba de salir del vientre de su madre. Luego se pone de pie y tiene 2 pies, y después, ya anciano, como en un tercero, se apoya sobre el bastón cuando se encorva bajo el peso de la edad. Resuelve entonces el enigma y la esfinge se lanza al vacío y desaparece. ¿Qué es lo que hace entonces Edipo? Usa su ingenio, usa su inteligencia. Emplea, en términos contemporáneos podríamos decir, emplea un razonamiento deductivo. Y en la tragedia, ya volviendo a Edipo Rey, cuando él es interpelado por su pueblo, actúa diferente. No dice que resolverá el asunto con su solvencia intelectual ni con sus dotes particulares. Lo que hace Edipo es reconocer inmediatamente los límites de su saber y encuentra como solución ir a consultar al oráculo de Delfos. Esta es la respuesta que Edipo da a su pueblo, nuevamente en la traducción de Mario Frías. Oh hijos míos, dignos de piedad, conocido me es y no ignorado el anhelo que los trae junto a mí. Pues bien, sé de qué se trata. Sufren todos, pero aún sufriendo como yo, no hay uno de entre ustedes que igual sufra. Tras larga reflexión, encontré este único remedio. Aplicándolo al hijo de Meneceo, a Creonte, mi cuñado, lo envié al templo de Febo Pítico a que averiguara qué debo hacer, pues más allá de lo justo, más allá demora el tiempo conveniente, pero cuando llegue seré yo un miserable si no hago todo cuanto el Dios revele. Entonces, lo que sucede luego es que Creonte consulta al oráculo de Delfos y se sabe que la causa de la peste es la muerte de Layo. La presencia del asesino de Layo en Tebas, y la peste desaparecerá cuando ese crimen sea reparado. La respuesta de Apolo es radical, es terrible. Se trata de la expulsión o muerte del asesino de Layo. Y bueno, ya todos sabemos que esa solución es una condena al propio Edipo, que en ese momento empieza a desmoronarse, ¿no? A erigirse como un héroe trágico. Su caída desde lo más alto está a punto de suceder. Entonces, lo que dijimos antes es sustancial, ¿no? Edipo pone límites a su saber. ¿Qué significa esto? Significa que Edipo muestra que además del conocimiento racional hay otro saber, hay otro conocimiento que es imposible de aprender por la razón humana. Y por eso deja de proceder como cuando derrota a la esfinge, pone límites a su saber y acude al oráculo. Esto es importante, ¿no? Ya relacionándolo con lo que ahora estamos viviendo, en pleno siglo XXI, en plena soberanía o gobierno de la ciencia, podríamos decir, ¿no les parece que por lo menos ha tambaleado el conocimiento racional? Eso es algo muy evidente. Me parece que el COVID-19 ha sido y todavía es un golpe narcísico a la humanidad, ¿no? Algo parecido a lo que les pasó a quienes creían en su momento que la Tierra era el centro del universo. ¿Qué es lo que pasó? Copérnico hizo un desmentido. Provocó una herida narcísica a la humanidad. La Tierra no es ningún centro del universo, además es un planeta pequeño, parte de un sistema y que gira alrededor de un planeta más grande y brillante. Es indudable que la religión contemporánea es la razón, ¿no? Y una de sus máximas expresiones es la ciencia, la tecnología. Y todo lo que ha generado o ha provocado el virus es un golpe al ego inflado de la ciencia. Muchos nos hemos visto sorprendidos y todavía nos preguntamos de distintas maneras cómo a estas alturas, ¿no? Luego de tremendo desarrollo de la ciencia médica, de la tecnología, cómo estamos todavía tan desprotegidos, casi como nuestros antepasados. En pleno siglo XXI, como seres humanos, estamos todavía viviendo quizá efectos parecidos o los mismos efectos psicológicos, sociológicos, económicos, sociales, que se vivieron hace centurias. Entonces, muchos todavía sostienen la esperanza en que la ciencia médica va a hallar soluciones, todos estamos esperando a que la vacuna aparezca. Pero surge también con fuerza una dimensión desconocida, algo que está más allá de toda explicación científica y racional y que provoca tentativas de tratamientos, discursos contradictorios, desconcertantes. Pónganse a pensar, por ejemplo, las primeras indicaciones decían que el uso de barbijos era solamente para aquellos quienes estaban enfermos. Hoy todas esas indicaciones han cambiado y casi por ensayo y error sabemos que la protección de los barbijos es para todos. Luego, no hay una explicación certera y clara de por qué se contagian unos, por qué otros no, por qué algunos síntomas son leves para algunos, por qué para otros son tan terribles, por qué algunos tratamientos actúan en unos, en otros no. También nos hemos preguntado en nuestro medio qué efectos tiene la altura, por ejemplo, en la propagación del virus. Surgen, por otro lado, metáforas guerreras, ¿no? Un enemigo invisible, un enemigo desconocido, protocolos por ensayo y error, medicaciones. Podríamos hacer todo un recuento, una recopilación de los distintos tratamientos que se han aconsejado, tanto en las redes sociales, pero también por los propios médicos, todas las tentativas de curación que se han hecho sobre la marcha, o incluso autoridades aconsejando la fabricación de medicamentos que todavía no están autorizados. Realmente, por un momento, las explicaciones racionales entraron en suspenso, algo parecido a lo que le sucede a Edipo frente a la peste.
Trajines, dedicada a las epidemias a través de la historia.
Si hay un tema relevante en la tragedia de Edipo, es la variedad en contenidos de verdad y verdades. Es una búsqueda implacable de la verdad y surgen verdades, verdades paradójicas que cubren, que desnudan a los protagonistas de acuerdo a la ocasión. Pero también surgen verdades fragmentadas, surgen verdades incompletas, surgen verdades en construcción, en permanente tensión, verdades que instauran, verdades que norman, verdades que someten, verdades que emergen con violencia por medio de la palabra y que afectan a los cuerpos de los protagonistas. A modo de maldición, por ejemplo, de mandato, de acusación, de imprecación. Podríamos decir que se trata del conjunto de los procedimientos posibles, verbales o no, mediante los cuales se saca a la luz lo que se plantea como verdadero, en oposición a lo falso, a lo oculto, a lo indecible, a lo imprevisible. Eso es algo muy importante en la tragedia de Edipo. Y me parece que eso también está vinculado a este tema del COVID-19. Verdades impuestas, verdades que someten, acusaciones, verdades fragmentarias, todas ellas afectando e incrustándose en los cuerpos. Volvamos a otros aspectos de la tragedia. Según Mario Beghetti, que es un estudioso del mundo griego, en un texto sobre la Ilíada, plantea la diferencia entre el héroe épico y el héroe trágico. Y dice lo siguiente: el héroe épico es separado de su comunidad. El héroe épico y la comunidad son dos instancias que se niegan mutuamente. El héroe épico se impone a su comunidad a través de su fuerza individual, a través de sus hazañas. Por ejemplo, podríamos citar la cólera de Aquiles, la destreza con el arco de Ulises. El héroe épico encarna todo lo que la comunidad no puede ser, es lejano. Y el héroe épico ejerce una voluntad ilimitada. En tanto que la comunidad lo que exige es el apego a las leyes, los valores compartidos, el héroe épico no comparte o impone su voluntad a esta voluntad más comunitaria, podríamos decir. En cambio, esto es diferente con el héroe trágico. El héroe trágico y la comunidad tienen una tensión, pero finalmente la comunidad se impone. Las leyes, el bien común, son los que terminan imperando frente a la voluntad individual. Y eso es lo que pasa con Edipo. Edipo, en la dimensión política, en la dimensión pública, es finalmente sometido a su comunidad. Lo que se exige, como hemos dicho antes, desde los intereses comunes, es expulsar del cuerpo social al asesino de Layo. El destierro como castigo en esa tradición era más terrible que la muerte. Esa es la peripecia de Edipo, ese es su cambio de suerte, esa es su tragedia individual. Pero a cambio, como contraparte, se trata de la salvación de la ciudad, de la comunidad. La expulsión del asesino de Layo es necesaria para salvar a Tebas. La peste está aniquilando a sus habitantes, como hemos visto. Y así anuncia el oráculo de Apolo, así lo dictamina el propio Edipo. En sus propias palabras dice: mando que todos expulsen al culpable, sabiendo que es una impureza para nosotros, según me lo acaba de revelar el oráculo pítico del dios. Esta obviamente es una lógica inmunitaria, una lógica que aleja al otro que está provocando la crisis, la peste, y antepone lo colectivo a lo individual. Es interesante la discusión que tienen Tiresias y Edipo. Tiresias es el adivino, él ya conoce lo que está sucediendo y no quiere decirle a Edipo lo que conoce porque sabe que es su condena, porque sabe que es algo terrible para el propio Edipo. Prefiere decir: llévenme nuevamente a casa. Pero Edipo se enoja y dice: ¿quién no se enojaría al escuchar esas palabras con las que la ciudad, con las que a la ciudad ultrajas?, le dice a Tiresias. Finalmente Edipo, cuando se entera de la verdad, reacciona airadamente, al principio contra Tiresias. Lo expulsa del palacio, no quiere aceptar esa verdad. Luego, cuando Creonte insiste, Edipo piensa que está confabulando en su contra, que está rozando la tiranía, que quiere apoderarse de su trono. Pero a pesar de la indignación, la verdad se impone. Es decir, el culpable es Edipo. Y finalmente Edipo no rehúye a su propio dictamen, lo acepta. Ya ante la revelación de Tiresias, ante el anuncio de su caída, Edipo había respondido: pero si salvo a esta ciudad, no me preocupa. Y también, hacia el final de la obra, es el mismo el que pide a Creonte su destierro. Le dice: en cuanto a mí, Creonte, que esta ciudad paterna no consienta en tenerme como habitante mientras esté con vida. Antes bien, déjenme ir a vivir a los montes. Acepta su propio destierro. El bienestar de la comunidad se antepone al bienestar individual. Aun cuando ese destino del héroe sea la miseria, la errancia, que es algo que sucede a Edipo, ¿no? Y por eso nos interesa esta tragedia, porque estamos situados frente a ese mismo escenario, podríamos decir. La peste en el caso de Tebas, la pandemia del coronavirus en nuestro caso. Y podríamos preguntarnos si nuestros actuales actores públicos, gobernantes, dirigentes, diputados o aquellos que podríamos decir son protagonistas y actúan en la esfera pública, nos preguntamos, ellos han sido capaces de anteponer el bien común al bien individual o al bien sectorial, han sido capaces de desterrar sus intereses políticos, económicos, etcétera, han sido capaces de sacrificar los intereses individuales por el bien de la comunidad. Lamentablemente, creo que encontramos muchos ejemplos que muestran cómo los intereses individuales, al estilo de los héroes épicos o sectoriales, se han impuesto a los intereses de la comunidad. Hemos visto que al inicio de toda esta crisis en nuestro país, por ejemplo, se impedía el paso de ambulancias hacia que conducían a sospechosos o a contagiados hacia espacios de reclusión o hacia hospitales mismos, ¿no? Allí se decía, si vienen aquí a este barrio, a este lugar, nos van a contagiar. Se anteponía un interés pequeño al interés de la comunidad. Hemos visto bloqueos de vías en plena cuarentena. Por ejemplo, la última noticia que actualmente se está debatiendo, ¿no? El sobreprecio en respiradores o todo lo que fue la discusión en semanas pasadas acerca de la petición de elecciones inmediatas, las imágenes que hemos visto de cómo se han apedreado, cómo se ha amedrentado a personal médico. Bueno, evidentemente me parece que hay muchos ejemplos que muestran cómo se han antepuesto, cómo se han impuesto, ¿no?, los poderes ilimitados. Quizá de héroes del héroe épico, ¿no? Y no como Edipo, que es más bien sometido por los intereses de la comunidad. Bien, he querido comentar esta tragedia, rememorar algunos de sus pasajes, hablar de algunas de las interpretaciones, algunos de los temas importantes en su lectura, pero tratando de vincularlos con lo que actualmente estamos viviendo. Espero que haya servido para complementar todo lo que ya se ha estado diciendo en este programa sobre las epidemias, sobre las pestes, sobre las pandemias, sobre las representaciones de las enfermedades colectivas, ¿no? Entonces los invito a seguir este ciclo, es este ciclo que se llama Pestes, Plagas, Epidemias, Pandemias y Literatura. Algunos de mis colegas hablarán de otros textos y esperemos que sigamos contribuyendo a lo que se plantea este programa que se llama Trajines. Y como buenos trajinantes, intercambian también, no solamente se mueven entre espacios, intercambian mercancías, conocimientos, productos, intereses, saberes, etc. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otra ocasión.
Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Trajines. Gracias. Hasta la próxima.